con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Sinceramente, me da hasta vergüenza empezar el informativo con el personaje del día. Te avanzo solo el titular. El juzgado de Badajoz sienta en el banquillo al hermanito David Sánchez y a Miguel Gallardo, el cacique indiano, este nuevo líder del PSOE extremeño, investigado por colocarle en la Diputación de Badajoz. Enseguida hablamos del asunto, pero antes me voy al horror en Gaza y al asesinato anoche de dos empleados de la embajada israelí en Washington a las puertas del Museo Judío. Les disparó un tipo que inmediatamente fue detenido mientras gritaba varias veces «Palestina libre». La policía dice que el asesino no tenía antecedentes. Donald Trump habla abiertamente de un acto de antisemitismo. Nos vamos hasta Washington, lugar de los hechos. Última hora, ¿qué más se sabe? David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, Yaron Lichinsky y Sarah Milgrim trabajaban en la embajada israelí y tenían trayectorias orientadas a la diplomacia y el desarrollo internacional. Él, de hecho, planeaba proponerle matrimonio a ella en Jerusalén esta misma semana, según nos ha dicho el embajador israelí aquí en Washington. Elías Rodríguez, de Chicago, fue detenido dentro del museo tras el tiroteo. Había gritado «Palestina libre» tras matar a estas dos personas. Aunque no se ha determinado aún motivo formal, el FBI está investigando. De hecho, tiene acordonada la zona con la policía local. Y bueno, el consenso es que se trata de un acto antisemita. El tiroteo ocurrió tras una gala del Comité Judío Americano centrado en enviar ayudas a zonas en Oriente Próximo, incluida la Franja de Gaza. Tuvo lugar en una zona de alta seguridad este ataque. Está cerca de la Casa Blanca, del Capitolio y también de la sede central del FBI. Esto recuerda a un tiroteo que hubo en 2009 en el Museo del Holocausto, en el que murió un guardia de seguridad a manos de un supremacista blanco.
Mientras tanto, en Gaza, Israel ha ordenado nuevas evacuaciones en el norte de la franja, donde continúan con sus ataques. Fuentes palestinas denuncian más de medio centenar de muertos solo en las últimas horas. En paralelo, la ayuda humanitaria habría empezado a distribuirse a cuentagotas entre la población. Naciones Unidas denuncia que están teniendo muchas dificultades para hacer que llegue a los que más lo necesitan. Una denuncia a la que se suma también Tommaso Della Longa, portavoz de la Federación Internacional de Cruz Roja y de Media Luna Roja.
La situación es sencillamente una pesadilla para la gente. La noticia de la entrada de los camiones es positiva, pero es una gota en medio del océano. Y quiero decir, incluso si algunos camiones entraron, esto no significa que haya sido entregada la ayuda a las personas. Así que hasta ahora la gente no ha podido recibir nada.
Aquí en casa, como te avanzaba, el titular del día es la apertura de juicio oral a David Sánchez y al todavía presidente de la Diputación de Badajoz. El juzgado rechaza los recursos de sus defensas y de la Fiscalía y les sienta en el banquillo acusados de malversación y tráfico de influencias. No sé cómo se tipifica JETA en el Código Penal, pero para entendernos. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Acostumbrada a resolver recursos contra autos de procesamiento, a la juez Beatriz Viedma le sorprende el tono y contenido de los interpuestos por los investigados. Les explica que estamos en fase de instrucción para determinar la existencia de delitos y será en el juicio en base a las pruebas donde el tribunal absuelva o condene a los procesados. Sobre la apertura de juicio, solo a instancias de las acusaciones populares, porque la Fiscalía pide el archivo, la juez responde que existe doctrina consolidada del Supremo que avala que la acusación popular está legitimada para pedir en solitario la apertura de juicio. Beatriz Viedma ratifica sus decisiones y considera que el puesto de coordinador de actividades de los conservatorios fue creado por la audiencia de Badajoz con la finalidad de ser adjudicado a David Sánchez. Señala que la creación del puesto no era necesaria y no obedeció a las razones expuestas en la memoria. Se fue adaptando a las preferencias personales y con conocimiento previo de que era para él, se presentó a la convocatoria e hizo una entrevista para simular legalidad. Considera que se creó seguramente a petición del entorno porque David Sánchez no tenía trabajo.
Miguel Ángel Gallardo, por cierto, recogió ayer mismo su acta de diputado autonómico en Extremadura, lo que le convierte en aforado. Decisión que defienden en Ferraz, donde creen que su líder en Extremadura está blindado con esta apertura de juicio oral. No obstante, admiten el desgaste por la implicación del hermanito. Ricardo Rodríguez, lo del hermanito lo digo yo. Buenas tardes.
Buenas tardes, es un no caso, la puntilla del despropósito, no hay por dónde cogerlo, son desahogos de dirigentes. En la calle Ferraz evalúan sus movimientos agarrados a los recursos abiertos ante la Audiencia Provincial de Badajoz que podrían frenar la apertura del juicio oral. Quieren creer lo posible mientras tratan de imponer la idea de que buscan destruirnos y sobre todo a Pedro Sánchez. La cúpula del PSOE se mueve con tiento ante una causa muy compleja de manejar internamente, toda vez afecta de lleno al hermano del presidente y en estas circunstancias Miguel Ángel Gallardo ha quedado blindado hasta que exista sentencia firme en su contra. Al más alto nivel cierran además filas con él tras forzar la dimisión de una diputada y de cuatro suplentes para entrar en la Asamblea de Extremadura. Justifican su aforamiento en que como líder debe confrontar con María Guardiola. Así, Gallardo corría a recoger su acta este miércoles, aunque tomará posesión en el pleno de la próxima semana.
Sobre el caso Ábalos, hoy toca comisión de investigación en el Senado con la comparecencia de Pilar Alegría. La ministra de Educación, portavoz del Gobierno, ha vuelto a negar que tuviera conocimiento de ninguna juerga de Ábalos en el Parador de Teruel cuando ella era delegada del Gobierno Aragón.
Jamás escuché absolutamente nada, jamás vi absolutamente nada, cuando no hay ningún parte de desperfectos de ningún tipo, ningún parte extraordinario aludiendo a que en esa noche sucediese lo que algunos dicen que sucedió. Cuando no hay nada, pues oiga, es muy difícil que algo se produzca. Si tienen las pruebas que demuestren que yo formaba parte de esa supuesta fiesta, de que conducía el autobús de esas prostitutas, de que bailé en esa fiesta, lo que sea, les ruego a sus señorías que vayan a sede judicial y lo denuncien.
A todas estas, Pedro Sánchez ha vuelto hoy a Valencia para reunirse con las asociaciones de víctimas de la Dana. Obviamente no ha pisado las zonas arrasadas por el agua ni ha hecho declaraciones a la prensa, esto ya no es noticia. Eso no ha impedido que le recibieran con abucheos a las puertas de la delegación del Gobierno. COPE Valencia, Isabel Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes. Varios puntos clave han marcado esa reunión que ha tenido lugar 7 meses después de la tragedia. El primero de ellos, un funeral de Estado laico que tendrá lugar en una fecha próxima al primer aniversario de la tragedia. Lo explica Rosa Álvarez, que es la portavoz de una de las asociaciones que se ha reunido con Pedro Sánchez.
A ver, el funeral será totalmente laico, estarán presentes distintas confesiones. La fecha será en torno al primer aniversario. Tenemos que cerrar la agenda primero y ante todo con Casa Real.
Los otros, un plan contra inundaciones que empezará a ejecutarse en el año 2026 y la necesidad de mejorar los protocolos de emergencia. Y hablando de reuniones, las tres asociaciones de víctimas han negado que Carlos Mazón y su gobierno hayan contactado con ellas. No se ha puesto en contacto con ninguna de las tres.
No nos ha contactado. No se ha puesto en contacto con ninguna de las tres asociaciones. Él sigue mintiendo.
Y un anuncio, una próxima visita de Sánchez, esta vez a la Zona Cero.
Y termino con la investigación del asesinato del tal Andrei Portnov, el abogado y expolítico ucraniano prorruso, al que ayer mataron por la espalda frente al colegio de sus hijas en Pozuelo, en Madrid. La policía sigue buscando a los autores del crimen y trabaja para determinar el móvil. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Ni 2, ni 3, ni 6, hasta 9 disparos llegó a realizar el pistolero a bocajarro contra Andrei Portnov. 9 casquillos que analiza la policía científica y que nos situaría de haber sido disparados por una única arma ante un amplio abanico de opciones a partir de la pistola semiautomática del calibre 9 milímetros para Bellum o superior. Es lo que ya intentan determinar los investigadores que continúan este jueves tomando declaraciones a testigos, visualizando cámaras de seguridad o revisando el material que se pudo retirar ayer del escenario de los hechos. El pistolero supo huir sin dejar a los testigos la posibilidad de describir a la policía el vehículo con el que abandonó la zona. Al menos ese testimonio no consta por ahora. Eso indica habilidad, dicen nuestras fuentes, pero también sorprende ese alto número de disparos para un profesional, teniendo en cuenta que la víctima estaba casi a cañón tocante del agresor. Contó con el apoyo de una o dos personas más. Los agentes no solo revisan las imágenes de las cámaras de la zona ayer mañana, sino de varios días atrás. Se intenta localizar a su entorno más próximo, entre otros, a la abogada que le asesoró desde Madrid para llevar a cabo el año pasado a través de un notario en la capital de España el traspaso de una mansión en Kiev a sus hijos. Ese dato delató su presencia en nuestro país, donde llegó en 2022, aunque como contábamos también aquí ayer, el permiso de residencia lo obtuvo en el 24. Sobre el móvil del crimen aseguran fuentes al tanto de la investigación que es un error apostar por atentado político o crimen organizado. No se puede descartar nada, insisten, y añade una fuente. De estar detrás Rusia o Ucrania, las dos opciones son compatibles, crimen organizado y política de la mano.
La ciudad de Gijón, que cuenta con una ubicación geográfica privilegiada en el corazón norte de España, está liderando la inversión inteligente e impulsando el desarrollo empresarial. El proyecto Naval Azul, al que se ha referido su alcaldesa Carmen Morillón, tiene como objetivo reutilizar los antiguos terrenos de los astilleros y crear un espacio empresarial abierto a la ciudad, un enclave ideal para aquellos que buscan invertir.
Lo que pretendemos es regenerar esa zona como nos pide los gijoneses, con empresas limpias, de base tecnológica, vinculadas a la economía azul. Y además con de una manera especial, como se hace ahora en el siglo XXI, parques tecnológicos modernos, no cerrados por una valla, o sea, un espacio con jardines, con viales, donde la empresa convive con otros usos, como puede ser una cafetería, una clínica veterinaria, algún negocio de este tipo, y en definitiva es parte del barrio.
Hoy los colegas de Mediodía Cope, que envidia, han hecho el programa desde allí, desde Gijón. Y a esta hora llega Ángela Sánchez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
En medio de tanto cursillo acelerado sobre cómo hacerte aforado a cualquier precio o sobre cómo fabricarte una coartada cuando te enteras de que tu nombre está a punto de aparecer en un informe de la UCO, hoy me quiero fijar en un hombre. Se llama, lo conocéis, Ángel Gavilán, un economista tan reconocido y tan prestigioso que durante 3 años ha sido el economista jefe, ojo, del Banco de España, que imagino que debe ser el puesto con el que sueña cualquier economista que piensa en grande. Bueno, pues Ángel Gavilán lo deja, se va, y se va porque reconoce que se ha tenido que maquillar ni más ni menos que su informe final, el informe final del Banco de España. Era el gran estreno de José Luis Escrivá como gobernador, su primer informe macroeconómico, y cuando Escrivá recibe ese informe de Gavilán, pues considera que es demasiado crítico con el gobierno, ese gobierno del que formó parte hace solo unos meses y en el que impulsó su reforma estrella, la de las pensiones. Y sería demasiado pedir que alguien saliera a reconocer que los efectos de aquello que aprobó no son ni por asomo los esperados. Así que Ángel Gavilán se va, lo deja, como digo, por principios, y de paso nos da una lección a todos, sobre todo a los que deberían predicar más que nadie con el ejemplo.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáenz, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, hoy un pedazo nombre propio, Modric.
Luka Modric, hoy se ha hecho oficial, Ángel, que no va a continuar en el Real Madrid la próxima temporada. Sus últimos partidos en el Mundial de Clubes, el último, Ángel, en el Santiago Bernabéu, el próximo sábado en este último encuentro de Liga. El Barça acaba de hacer oficial la renovación de Rafinha hasta 2028 y el Atlético de Madrid acaba de hacer oficial la renovación de Pablo Barrios hasta el año 2030. Fuera de fútbol te cuento que hemos tenido sorteo de Roland Garros, buen camino para Alcaraz, primera ronda frente a Nishikori. En baloncesto, Eurobasket 2029, Madrid va a ser sede de la fase final y ojo porque el primer partido, Ángel, se va a disputar en el Santiago Bernabéu. Y en el Giro de Italia, victoria al sprint de Olaf Koig, del Toro sigue líder, y ojo porque hoy ha vuelto a bonificar 2 segundos contra Juan Ayuso.
Gracias, Charly.
Adiós.
Nos escuchamos un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. 23 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Hoy hemos notado algo menos de calor que ayer, pero aún así se ha estado muy a gusto. Así vamos a seguir. Esta noche mínimas de 10 grados, mañana máximas de 23, cielos prácticamente despejados y ojo que a partir del sábado se dispara el mercurio por encima de los 30. En cuanto al tráfico, si circulas dirección salida vas a encontrar complicaciones en la 1 a la altura de Alcobendas, en la A3 a su paso por Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en el entorno de Fuenlabrada y en la A6 a la altura del Plantío. De entrada a Madrid, las dificultades están en la 1, a la altura de las Tablas, y en la carretera de La Coruña, en la zona de Aravaca. Y por último, en la M40, lo peor está en Hortaleza y Coslada, dirección A3, en Mercamadrid, sentido A42, y en Somosaguas y Ciudad de la Imagen, hacia la A5. Y además te cuento que el alcalde de Madrid y el presidente de AENA llevan reunidos desde las 6:30 de la tarde para tratar de encontrar una solución al problema que se vive en el aeropuerto de Barajas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
1120, sede central del equipo ahorro de Naturgy.
Señora Caldera, debe usted pasar una revisión para funcionar correctamente.
Si decide no hacerlo, cualquier grado que pierda podrá ser usado en su contra.
Y si no tiene usted un técnico, tranquila, se le asignará uno de los mejores.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Solo hasta el domingo 25, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. 99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
La hipoteca. El colegio de los niños. La revisión anual del coche. Y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última en tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
En tiempos de incertidumbre, elige seguridad y asesoramiento experto. Elige Banca Mark, el banco más solvente de España. Elige contar con uno de los equipos de gestores mejor valorados para hacer crecer tus ahorros. Si quieres una segunda opinión sobre tus ahorros e inversiones, pídela en bancamark.es o llamando al 900 10 26
96. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión. A la vez,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Al hijo de Ringo Starr le han echado del curro, ¿sí? Los Who, que no es cualquier grupo, ¿eh? Por lo menos por el nombre, le habían vuelto a contratar, pero se han hartado, no da la talla. Y es que Zack, que aquí casi se llama, no toca como el padre. Está claro que el talento no se hereda, ¿o sí? Para comprobarlo, tengo a Jon Uriarte, que menos mal que no tiene hijos. Porque imagínate qué talento habrían heredado esas pobres criaturas. Es el gato y me da pena, macho.
Joder. Escucha esto. A ver. Esa es la batería de Zack. Que el ritmillo no lo tiene tan bien como los anteriores. He visto luz y entrado, lo he dicho por decir como dijo él, pero él ha durado poco en apagar la luz. Este es Zack, uno de los tres hijos de Ringo Starr, que toca el mismo instrumento, pero parece ser que con menos éxito. Ya hubo otros hijos de la banda de Liverpool que siguieron los pasos paternos. Vamos a recordar a Julian Lennon.
Buah.
Que en este caso, en vez de poner una canción de él, que tampoco es ninguna cosa, sí, he puesto una que canta por B.B. King. Escuchemos. No, I won't be afraid, just as long as you stand by me. Ahí va.
Así canto yo en un karaoke en una despedida de soltero.
Claro,
macho.
Es que con esa pedazo banda.
Vamos, por favor.
Claro. Tuvo sus éxitos, pero en los conciertos tiraba también del repertorio ajeno, incluso de Stand By Me o de cosas de su padre y de los Beatles. Esto siempre ha existido. Lo malo es que la sombra del padre o de la madre suele ser muy larga.
Sí, aún así, la hija de Sinatra, Nancy Sinatra, logró este pedazo de éxito en su día. Preciosa canción.
Y este es el estribillo.
Qué bonito.
Todo un himno, ¿eh? ¿Sí? Desde que lo publicó en 1966. Por cierto, el hijo de Ringo Starr ya tenía entonces un año, cumple 60 en septiembre y todavía no tiene curro fijo el chaval.
Desgraciado.
Bueno,
el que tiene 56 es el famoso Zig, que se ha metido de todo menos miedo. De los 13 hijos que tuvo Bob Marley, es el único que logró un número uno. Cuando grabo esto, ya sabe lo que tenía entre manos. ¿Y esta mierda fue número uno?
Sí. Tomorrow People. Te digo una cosa. No era sano como el padre. El padre era muy sano.
Sí, no había más que verlo. Sí.
Bueno, lo raro es que tuviera el padre tiempo para cantar y tener 13 hijos, que esa es otra, pero bueno. Vamos a hablar ahora precisamente de hijos, pero que actúan junto a sus padres como los Fogerty.
Sí, John Fogerty, su hijo Shane, han actuado incluso en España. Así suenan sus guitarras juntas. Esto mola, ¿no?
¡Hombre! Old Man Down the Road, una de las míticas canciones de Fogerty de la Creedence, en este caso con Shane y con John tocando juntos. Toca bien el chaval, ¿eh? 33 sí. Añitos tiene, yo lo he visto en directo. Lleva desde hace una década tocando en la banda de su padre. Mira, en cambio, quien no se lleva bien con su progenitor es la siguiente cantante, Miley Cyrus.
Sí, la famosa Hannah Montana, hija de Billy Ray Cyrus, que ahora canta así.
Miley, que arrasa, ha superado en fama y ventas a su padre, pero con creces, y ahora lo ha dado por el country y lo hace también muy bien, ¿eh? Otras familias se llevan mejor. Fíjate, Rod Stewart y su hija Ruby.
Sí, ella también es rubia, tiene un dúo tipo Ella Baila Sola. Mola.
Mola.
Sí.
Sister Hold, así se llama el dúo, y la verdad es que tiene un punto de rockera como el padre en la voz, ¿verdad? Bueno, pues si te parece, para terminar, el caso de una familia cuya madre, cuyo padre fueron artistas y los tres hijos también.
Sí.
Lolita, Rosario y Antonio, los Flores.
Vamos a cerrar con Antonio y con uno de sus temas más, quizás menos conocidos. Tan solo rock and roll. Pena la vida de este tío, macho.
Sí, señor, porque era un genio, un auténtico genio.
Gracias, John.
Un abrazo.
Adiós. damos un paseo por las redes sociales con Alba Gutiérrez. ¿Qué tal, Alba? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
La jueza instructora del caso David Sánchez rechaza los recursos de la defensa y poco más o menos van pa'lante.
Sí, es una decisión que también ha extendido al presidente de la Diputación de Badajoz, a Miguel Ángel Gallardo, y a otras 9 personas por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Sobre esto, Patricia comenta que ya era hora y Antonio recuerda que Gallardo ya estaba planeando su salida de la Diputación.
Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone...
Buenas tardes. Que una juez mande al banquillo de los acusados por tráfico de influencias y prevaricación al hermano del presidente del gobierno no es una noticia menor. En espera de que se celebre el juicio y se dicte sentencia, empieza la conversación sobre si Pedro Sánchez debe asumir una responsabilidad política en este caso.
Pues apuntado queda, luego comentamos. Clase de economía. Vamos a detenernos un pelo en la intención del gobierno de subir el impuesto a los pisos turísticos. Lo vamos a tratar a las 9:30, 8:30 en Canarias. Y esperamos mensajes, Alba.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-54-4555 y también en Instagram en @exposito-cope.
Gracias, Alba.
A ti, Esposito.
Tiri, tiri, tiri.
Vamos con algo interesante, con más cosas interesantes, como el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens. Y si te cambias, te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700, 917-700-700, o entra en lineadirecta.com. Venga, seguimos con cositas interesantes.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El próximo 30 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, 1 euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 1 de junio. Sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 1 de junio, los días viva. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Esta primavera con Endesa, tienes tu aire acondicionado ya instalado por solo 999 euros con 3 años de garantía. Oferta válida para Península y Baleares. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
Tío, Gonzalo no ha hecho su parte del trabajo. Estoy camino a clase, ya no da tiempo.
¿Y qué hacemos?
Pues un colacao en el bar, que lo he hecho, hecho está, con sus grumitos.
¡El último que llegue invita!
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me reto un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
No solo te cuenta lo que pasa.
¿Qué te parece si dejamos de politizarlo absolutamente todo en este país?
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Así como idea general, ¿eh? Programa electoral para 2027. Punto número 1 del programa de todos los partidos. Menos política y más normalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, Benjamín Netanyahu ha hablado por teléfono con Donald Trump, que le ha expresado su profundo pesar por el asesinato de dos trabajadores de la embajada israelí en Washington. Hace unos minutos, en un vídeo, el primer ministro de Israel ha comparado el grito de Palestina libre con el saludo de Heil Hitler utilizado por los nazis. Segunda, Rusia y Ucrania intercambian las listas de 1,000 prisioneros de cada país que van a ser canjeados próximamente. Va a ser el mayor intercambio de prisioneros desde el inicio de la guerra. Hoy, el presidente ruso Vladimir Putin ha anunciado la creación de una zona de seguridad en la frontera con Ucrania. Allí se va a incluir territorio de las regiones de Sumy y Kharkov, ambas en suelo ucraniano. Tercera, la Policía Nacional detiene en Cuenca a un hombre de 30 años por una docena de agresiones sexuales. El tipo era promotor de eventos y aprovechaba su trabajo para contratar jóvenes, algunas menores de edad, a las que después realizaba tocamientos y todo tipo de proposiciones sexuales. El caso se destapó después de que una de las víctimas se mostrase muy nerviosa durante las fiestas patronales de un barrio en la ciudad. Un cerdo, al menos, menos suelto. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García Laranja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, yo te cuento que el gobierno ha presentado hoy una proposición de ley que incluye, entre otras iniciativas, la subida del IVA de los pisos turísticos al 21%. Es una de las propuestas del paquete de medidas que el Grupo Socialista pretende impulsar para solucionar, dicen, la crisis del alquiler. Eso es lo que vende el gobierno, que también quiere implementar un nuevo impuesto estatal a los compradores extranjeros no residentes de fuera de la Unión Europea. Además de esto, la propuesta incluye, Ángel, un incremento de la tributación por vivienda vacía. O sea, subir los impuestos a aquellos tenedores que no alquilen su vivienda vacía. Estas medidas ya las anunció el propio Sánchez a principio de año. Queríamos haberlo olvidado, pero no. Ahora llegan al Congreso, podrían empezar a debatirse a mediados del mes que viene.
Gracias, Pilar. A las 9:30 vamos a explicar ese paquete de medidas y analizar si hemos perdido los españoles poder adquisitivo en los últimos años. Días. Hasta ahora, nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Hoy hemos conocido que el hermano del presidente y el presidente de la Diputación de Badajoz van a juicio y nos preguntamos qué es la isonomía. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Vaya palabra, ¿eh? La isonomía puede definirse como la igualdad ante la ley. Es el anhelo de que las reglas del juego sean las mismas para todos, sin privilegios ni excepciones. La isonomía es un término que nos llega del griego. Isos, igual, y nomos, ley. Y no es solo un principio jurídico. Es una idea filosófica y política que busca garantizar que nadie, ni el mendigo ni el rey, esté por encima o por debajo de la norma. En la Atenas de Clístenes, donde el concepto comenzó a tomar forma, se trataba de un contrapeso al poder arbitrario. Buscaba que las leyes no tuvieran nombres, ni apellidos, ni favoritismos. Para eso es imprescindible que no solo la justicia sea ciega, sino que también lo sea el legislador, y que nunca se hagan leyes pensando en casos o en personas concretas. La isonomía no implica que todos seamos iguales en todo, sino que las diferencias de riqueza, de estatus o de poder no inclinen la balanza de la justicia. La isonomía tampoco es una cosa meramente de tribunales. Es un principio que debería impregnar toda la vida pública. En una democracia significa que el voto de cada ciudadano vale lo mismo que el de cualquier otro, y que no hay castas intocables ni ciudadanos de segunda. Pero ¿cuántas veces vemos que algunos se saltan la fila, ya sea por contactos, dinero o influencia, incluso aquellos que prometieron que nunca lo harían? En definitiva, la isonomía es un ideal noble, pero no es una fórmula mágica. Es un principio regulativo que nos recuerda que la justicia no se logra solo al escribir leyes justas, sino que debemos construir una sociedad que haga posible su cumplimiento, con una justicia independiente y libre de injerencias del poder político. Y es que lo importante no son solo las leyes, sino las emociones y las convicciones que las hacen posibles.
Gracias, profe.
Gracias, un abrazo.
Chao.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
We don't need no education.
horas no siempre repercuten en una mejor educación. Los alumnos de secundaria en España reciben 181 horas más de clase al año respecto a otros países de Europa, pero seguimos siendo uno de los países con más tasa de abandono escolar de toda la Unión, hasta un 13%. Solo nos supera Rumanía.
Los motivos por los que lo dejé fue problemas de un poquito de ansiedad, también mucha tristeza, que me costaba avanzar y también un poco pues la compañía.
Jesús es uno de los muchos jóvenes que cada año deciden dejar a un lado los estudios, se aburre, se agobia, no le gusta. Con el paso del tiempo y con el apoyo de la familia se dio cuenta de que estaba equivocado.
Principalmente el apoyo que tuve para poder retomar mis estudios fueron mis padres, mis amigos y aquí dentro de la CEPA en ese momento el orientador, que fue un gran apoyo y una gran ayuda para poder sacármelo, ya que al principio también estaba un poco perdido, un poco no centrado en ello y gracias a su ayuda, la cooperación...
Su familia y el orientador fueron fundamentales. Le recomendaron hacer un grado para seguir formándose. Reconoce que fue la mejor decisión de su vida.
Yo a mis amigos, a todos les digo que siempre he dicho que estudiar no servía para nada, pero luego llegas a un cierto punto donde te das cuenta que sin estudios no haces nada, que fue mi caso. Y yo siempre a mis amigos les digo que si no les gusta estudiar, que en realidad se pongan, que no cuesta nada ponerte, yo que sé, media horita a leerte lo que te ponen, te lo estudias y ya está, y te lo sacas perfectamente.
¿Has escuchado a Patrick? Antes a Jesús, son dos ejemplos, dos chavales. Para ellos ha sido fundamental la labor de profesores y orientadores para decirles cuál es el camino a seguir. Hablamos de figuras que pueden lograr reducir el abandono educativo temprano y encontrar un mejor trabajo en el futuro. Se ha celebrado gracias a la Comunidad de Madrid, un congreso muy interesante. Hoy empieza todo, Congreso de Orientación y Retorno Educativo. Ana Hernández es orientadora y jefa de estudios del Instituto Julio Verne de Leganés, en Madrid. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
En líneas generales, por tu experiencia, ¿cuáles son los motivos por los que dudan tanto que abandonan?
Bueno, en realidad los motivos a veces son muy diversos, ¿no? Pueden tener que ver, sobre todo en chicos y chicas que se puedan encontrar en una situación pues de vulnerabilidad, ¿no? Con problemas sociales, familiares, y eso lógicamente pues no ayuda a que el alumno esté centrado en clase, siempre tiene dudas también acerca de su propio autoconcepto, ¿no? A lo mejor son alumnos que han repetido, que no tienen tampoco como una sensación de ser, ¿no? De que eso se les vaya a dar bien, ¿no? Y van cargados con una cantidad pues de experiencias de fracaso que luego a esa edad además también pues no ayuda, ¿no? A que ellos tengan pues esa motivación para continuar, ¿no? Eso también produce pues un desarraigo muy grande con respecto a centros educativos, empiezan como a descolgar, empiezan a lo mejor incluso situaciones de absentismo, dejan de venir a clase y realmente cuando se quieren dar cuenta están completamente fuera, ¿no? Y luego es muy complejo volver, ¿no? Porque ya se han desvinculado del centro, de los compañeros, de muchas
claro.
cosas.
Ana, de los que vuelven, no sé si hay un porcentaje oficial, imagino que es difícil, pero debe ser muy importante la cantidad de ellos que vuelven con éxito.
Pues la verdad es que poco a poco se va viendo que ese porcentaje se va reduciendo y eso yo creo que ese es un buen síntoma. No sé, quiere decir, principalmente los alumnos que abandonan, ¿no? Y no es lo mismo tampoco abandonar cuando están abandonando a lo mejor en las fases de etapa obligatoria o en las no obligatorias, ¿no? Pero luego cuando se descuelgan del sistema y vuelven a ¿no? Y aparecen por el centro y preguntan, yo creo que es un buen síntoma de que efectivamente el mercado laboral no era tan sencillo como ellos pensaban. Como decía antes Jesús, ¿no? Te das cuenta de que efectivamente luego no es tan fácil encontrar un empleo. Y luego muchas veces también es muy importante que estos alumnos que van a los CEPA, ¿no? A los Centros de Educación de Personas Adultas, pues que realmente no sientan esa vergüenza, ¿no? Por volver. No es un fracaso, al contrario, ¿no? Es un buen síntoma de que te has dado cuenta de que en un momento determinado de tu vida abandonaste por las razones que fuera, pero que el centro educativo sigue estando ahí para ti y, lógicamente, para ofrecerle las mejores alternativas, claro.
Aparte de la docencia, aparte de la materia, ¿trabajáis un poco como psicólogos? Quiero decir, ¿se trata de que recuperen la autoestima, Ana?
Absolutamente. Y como decía Jesús, y esa sensación además de apatía, de tristeza, de no voy a poder con todo, de la pandemia a estos años, se ha notado muchísimo que hay muchísimos alumnos que tienen problemas de entendido de salud mental, entendidos pues esa sensación de no puedo con esto, todo se me viene grande. Y claro que hay que hacer de psicólogo muchas veces. Y no solamente con los alumnos, sino también muchas veces con las familias.
Claro.
Porque este es un proceso que tenemos que ir ambos de las manos, ¿no? Se supone que ambos queremos lo mejor para esos chicos y chicas. Entonces, muchas veces las familias tampoco conocen cuál es el sistema educativo actual, ¿no? Porque ha sufrido modificaciones y muchas veces pues no pueden asesorarlos porque desconocen incluso cuál es el sistema ahora, ¿no? Que tiene tantas puertas de entrada y salida y que ahora permite que uno pueda entrar y vagar, ¿no? Y por diferentes pasarelas y lograr el mismo objetivo. En más años, en menos, pero acaba logrando el objetivo porque existen muchas puertas que abrir y cerrar. Uh-huh. y eso facilita, ¿no? Esa reinserción, ¿no? O incluso también alumnos y alumnas que han estado unos años trabajando y luego vuelven y a lo mejor pueden incluso convalidar estudios ahora con la nueva FP, ¿no? Con los grados A, B, C y D. Ellos pueden incluso luego, por correspondencia con vida laboral, tener luego una homologación, una convalidación con su propio empleo. Es decir, he estado trabajando durante X años y ahora eso que he aprendido trabajando tiene su correspondencia con un título oficial. Y eso también es fundamental, ¿no?
Claro.
Esa forma también de volver, ¿no? Y ahora empleo y educación trabajan conjuntamente para facilitar precisamente eso.
¿Qué crees que está fallando? Claro, esto es para una tesis doctoral, a ver cómo me lo resumes, claro, en un minuto. ¿Qué crees que está fallando para que tengamos ese porcentaje tan alto, el más alto de la Unión Europea?
A ver, lógicamente los problemas que tienen muchas causas tienen muy difícil solución porque hay que atacarlo desde muchos frentes, ¿no? Pero creo que desde luego la falta concretamente de recursos en los departamentos de orientación, que desde la COVID están tremendamente agobiados porque no damos con todo, no se puede con todo, la falta de recursos, y luego también muchas veces servicios sociales también están absolutamente superados, entonces también esa falta de poder, ¿no? Estar constantemente en contacto con ellos para esos casos más graves, de sobre todo alumnos y alumnas que abandonan en las etapas obligatorias, ¿no? Que es tremendamente grave, que son chicos y chicas que son todavía muy, muy pequeños, ¿no? Y luego también, con respecto también a mi centro, que lo vamos viendo, es pues la falta también de plazas públicas en la FP, ¿no? Alumnos que a lo mejor no tienen un gran historial en la ESO van a acceder al grado medio, de repente se quedan fuera porque la nota media no les alcanza, se meten en bachillerato porque no ven que haya otra salida y acaban dándose cuenta de que eso no era. Y abandonan, y el año siguiente ya sí que es imposible intentar enganchar un grado medio porque las notas van subiendo, ¿no? Es la ley de la oferta y la demanda, uh-huh, de manera que se encuentran con 16 años sin tener un lugar donde acudir.
Y una última cuestión, Ana. Ese congreso que hemos comentado antes con ese título sobre la orientación, sobre que todo empieza en ese preciso instante, pensando en el futuro, dime 3, 4, 5 conclusiones fundamentales.
Bueno, el congreso fue una ocasión fantástica para que muchos docentes y orientadores nos reuniéramos y compartiéramos que estamos todos muy preocupados por esta situación, ¿no? Creo que también fue muy esperanzador darnos cuenta de que efectivamente ahora el sistema es muy flexible y que podemos ayudar a muchos chicos y chicas a que vuelvan, ¿no?, otra vez a las aulas. Creo que también es muy importante el que también se habló, que es muy beneficioso para la salud mental de muchos chicos y chicas que pueden encontrar en el volver una forma de volver a sentirse útiles para la sociedad, de encontrar amigos. En mi caso, muchos chicos de FP acaban haciendo el Erasmus porque abre mentes, ¿no? Conoces nuevas personas, ¿no? Esa sensación como de que el hecho de estar fuera del centro es como si estuvieras un poco fuera de la sociedad, ¿no? Entonces se reencuentran. Y también un poco esa sensación de esperanza en cuanto a que muchas veces los chicos no son los que abandonan los estudios, ¿no? Sí que los estudios abandonan a los chicos, que hace que el sistema, a quien no cumple con determinadas normas, parece que expulsa, ¿no? Y creo que si algo salió como conclusión fue un compromiso muy firme de las instituciones y de los centros educativos para favorecer siempre esa acogida de alumnos, y siempre que un alumno a solicitar un poco de ayuda en esto de la orientación y del retorno educativo, pues estar siempre disponibles y darle siempre nuestra orientación y nuestro asesoramiento, ¿no?
Qué bueno. Bueno, Ana Hernández, te he presentado como orientadora y jefa de estudios del Instituto Julio Verne de Leganés en Madrid, porque me parece fundamental. Primero, lo de orientadora. Me ha parecido una idea estupenda. Ana, profesora, muchísimas gracias y suerte.
Gracias a vosotros, muchas
Adiós,
gracias.
Adiós, buenas tardes.
Adiós.
Todos los días, a esta hora más o menos, llega por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¿Qué pasa, Julius?
¿Qué pasa, gelote?
¿A quién se lo das hoy?
Pues mira, al secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Es un fenómeno. Es el tipo implicado en el caso del hermano de Pedro Sánchez, que como se ve cerca de tomar asiento en un banquillo, ha obligado a dimitir a una diputada para tomar el asiento en un escaño. Pero como en la lista tenía otros 3 por delante, también les obliga a dimitir. Pero bueno, hoy ha explicado en Radio Nacional de España que la razón no es la que les acabo de decir, porque yo es que soy un bulero.
Hay medios que de rumores
y bulos hacen noticias, a uno le posicionan en el centro del huracán, sin quererlo, pero en cualquier caso, desde la tranquilidad de que el Partido Socialista es una organización seria que trabaja por y para los extremeños y que todo tiene un objetivo, ¿no? Y es enturbiar la entrada del secretario general del Partido Socialista en la Asamblea de Extremadura. Cosa que, por mucho que lo intenten, no lo van a hacer y, sobre todo, desde la convicción máxima de que el secretario general del Partido Socialista tiene que estar en el centro de la política, que es la Asamblea de Extremadura.
¡Qué grande y qué gallardo! Así que los medios te hemos posicionado, si es que no se puede hablar mejor, en el centro del huracán. Imagino que quieres decir en el ojo, pero no importa. Y todo para enturbiar la entrada del secretario general en la Asamblea. O sea, tú, ¿por qué hablas de ti en tercera persona? Pues ya estás como Yolanda. Pero bueno, tú tienes la convicción de que tienes que estar en el centro de la política. Pues ya está. Si es que además eres un tipo comprometido. Pero es que el motivo por el que no deberías entrar no es ese, Miguelón, sino por ir un poquito justo. La legislatura empezó en 2023. Estamos en 2025. ¿Has tardado 2 años en darte cuenta de que el centro de la política es la Asamblea? Ya te vale. Pero bueno, como no se hacen psicotécnicos para ser político... Así que, por decir, sin reírse, que quiere ventilar a 4 personas para pillar un escaño para estar en el centro de la política, el secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Madre mía, qué cosas hay que oír. Gracias, Julius.
Ale, adiós.
Adiós, chaval.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Tengo una de pelis pendientes de Movistar Plus, La Infiltrada, El 47, Emilia Pérez...
¿Y por qué no te lo pones si lo puedes tener suelto? O dicho de otra manera, sin los demás. O dicho de otra manera, sin cambiar de compañía. O dicho de otra manera, solo el Plus y ya.
Todo es el Plus. Ahora por $9.99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas! ¡De freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más.
La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Pues son las 8 menos 10. 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el presidente de AENA llevaban reunidos desde las 6:30 de la tarde para tratar de encontrar una solución al problema que se vive en el aeropuerto de Barajas. La reunión ha terminado hace escasos segundos. El alcalde está hablando en estos momentos, así que le escuchamos.
Donde hemos constatado que a pesar de las discrepancias que tenemos entre AENA y el Ayuntamiento de Madrid, es obvio que hay una situación social que tenemos que ser capaces de solventar, que hay cientos de personas que en estos momentos están durmiendo en el aeropuerto de Barajas y por tanto que tenemos que ser capaces, en la medida de lo posible, de superar nuestras diferencias para encontrar puntos comunes que nos permitan avanzar en la resolución de lo que es verdaderamente importante. Y yo creo que ahí sí que coincidimos, por supuesto, tanto AENA como el Ayuntamiento de Madrid.
Desde luego es un hecho positivo que se acerquen posturas. Hay que decir que Almeida quería reunirse lo antes posible, pero exigía que en esta reunión que se celebrase con los deberes hechos, con un censo de las 400 personas que están pernoctando en estos momentos en el aeropuerto para saber su situación legal. Enseguida vemos si ese problema se ha solucionado y se ha ido con datos en la mano. Es importante tener en cuenta que a estas personas no se las puede echar de facto de allí. De hecho, los servicios sociales del ayuntamiento están en contacto con un centenar de ellos y según el consistorio solo 14 han decidido salir de las instalaciones y quedarse en los albergues. Y en este sentido, te hemos contado en varias ocasiones que AENA está reforzando los controles de acceso desde ayer a las 9 de la noche. Bien, pues el resultado de esos controles anoche fue que se impidió la entrada de 150 personas sin hogar y dentro consiguieron dormir 170. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zavalla, escuchas La Linterna de COPE en Madrid. Enseguida hablamos de la que se organizó ayer en el concierto de Mike Towers. Antes, el tráfico. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gonzalo. Pues en estos momentos, complicaciones y bastantes en la M40, ya en el tramo de Vicálvaro, en dirección a la carretera A4. Más de 4 kilómetros de retención ya en este punto, por lo que les pedimos que tengan especial cuidado ya en esta zona. Al margen de ello, a esta hora todavía van a encontrar dificultades de salida de la capital por la A3 en Rivas, también por la A4 en Pinto, A42 en Getafe y Fuenlabrada, y ya en la A6 en las zonas de Valdemarín, El Plantío y Majadahonda. En el resto de carreteras ya a esta hora afortunadamente no registramos incidencias y tráfico fluido y cómodo en el resto de vías.
23 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá y hemos notado un poquito menos de calor que ayer, pero aún así se ha estado tremendamente a gusto. Así vamos a seguir el resto de la semana y seguramente la que viene también. Esta noche mínimas en 10 grados, mañana máximas de 23, cielos prácticamente despejados y ojo que a partir del sábado, como te contaba, se dispara el mercurio por encima de los 30.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Teatro Real presenta Las Indias Galantes. Vive la fusión total entre la ópera barroca y el baile urbano. El espectáculo definitivo con el poder de la música de Rameau y la energía de Bintou Dembélé y su compañía de hip hop. 4 únicas funciones del 28 de mayo al 1 de junio. Entradas en teatroreal.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Te has parado a pensar si las personas ciegas podemos hacer teatro? No lo imagines, pasa y disfruta.
Del 19 al 24 de mayo, 9 compañías de teatro de actores y actrices con discapacidad visual. Vamos a actuar en 22 escenarios de la Comunidad de Madrid durante la Bienal de Teatro 11.
Entra en la web 11.es/teatro y elige la propuesta teatral que más te guste.
Reserva tu entrada gratuita, acomódate y deja volar tus emociones. Nosotros ponemos la magia.
No tienes excusa, ven a la Bienal de Teatro 11. Te esperamos.
COPE Madrid.
Estar informado.
poco a poco vamos conociendo más conclusiones a las que se ha llegado en esa reunión que estaban celebrando AENA y Ayuntamiento de Madrid para tratar de solucionar el problema de las personas que pernoctan en Barajas. Y la verdad, ha habido un acercamiento de posturas, pero tampoco es la panacea. De momento, AENA y Ayuntamiento de Madrid han acordado hacer un censo común de las personas sin hogar en Barajas. Un pacto para elaborar ese censo que permita identificar a esas personas, conocer su situación legal, por ejemplo, si han pedido asilo o no, si son solicitantes, y así poder dar atención a esas personas o, por ejemplo, derivarles a los servicios sociales tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid. Seguiremos ampliando la información conforme vayamos conociendo más noticias acerca de esa reunión. Por lo demás, te cuento que ayer se vivió una auténtica polémica en el antiguo Palacio de los Deportes. Fíjate, este recinto acoge cada año una media de 120 conciertos y nunca se había tomado una decisión como la que se tomó ayer. Mientras se celebraba el concierto del puertorriqueño Mike Towers, la dirección del recinto decidió encender todas las luces porque se estaba superando el nivel de decibelios permitidos y se estaba molestando a los vecinos. Prácticamente nadie interpretó que esos segundos de luces encendidas fueran un aviso, pero lo eran. ¿Cómo transcurrió todo? Melanie Ibáñez.
La organización les avisó, si volvían a sobrepasar los límites, activarían el protocolo que consiste en encender la luz de la sala unos segundos para avisar. Si no bajan el volumen, encenderla completamente y, en última instancia, suspender el concierto, algo a lo que no quieren llegar. Manuel Saucedo es el consejero delegado de Impulsa Eventos, la empresa que gestiona el recinto.
El público notaría algo raro, pero no llegamos a interrumpir el concierto, que hubiese sido la siguiente fase del protocolo. Esta advertencia hizo que tanto el técnico de sonido, pues se ajustó a los límites.
Una medida que, sin embargo, no es suficiente para los vecinos, que aseguran que las vibraciones son constantes. Alejandro Fernández es miembro de la Asociación de Vecinos Goya Dalí.
Esto es un problema más de vibración, pero está el ruido blanco que constante que existe, que uno escucha en su casa constante de ruido de fondo, de las terrazas, etcétera, etcétera, etcétera.
Esos conciertos terminan a las 11 de la noche entre semana y a las 12 y media los fines de semana.
Y ayer fue el pleno del Ayuntamiento y hoy ha sido el pleno de la Asamblea de Madrid. Los dos con el mismo resultado. Ha vuelto a convertirse aquello en un auténtico espectáculo de insultos y descalificaciones. Todo a cuenta de lo que está pasando en la Franja de Gaza.
¿Puede su corazón, como el nuestro, llorar por las víctimas de los crímenes de Hamás y condenar el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel? No es de izquierdas ni de derechas. Se trata de tener corazón o de no tenerlo, señora Ayuso.
A esta crítica se ha sumado también Mónica Bergero, de Más Madrid, a la que Ayuso le recrimina estar en una coalición de gobierno que lleva mucho tiempo comprando armas a Israel.
COPE Madrid.
Estar informado.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 7750 o entra en areajuridicaglobal.com.
¿Y si el mundo no está roto y solo necesita escuchar? El martes 10 de junio a las 7 y media de la tarde, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, concierto extraordinario por la paz en Europa. Los beneficios se destinarán íntegramente al proyecto social ReUkraine de ayuda para los colectivos vulnerables en la reconstrucción de Ucrania. Entradas a la venta en la programación de la web del Auditorio Nacional. Contamos contigo.
¡Ey! ¿No te has enterado? Han aprobado el plan MOVES y en Efetome te facilitamos todo. ¿Cómo? Te adelantamos la ayuda por financiar con Volkswagen tu híbrido o eléctrico. Elige ID3, ID4, ID5, ID7, ID.Bus, Golf, Passat, T1, Tyrone. Ven a Efetome, pruébalo, financia y disfruta de tu Volkswagen con plan MOVES.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Ara no me preocupa nada, con Ara no me falta de nada.
Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Y decías que tenías una boda?
¡Ah, mi trenza!
Nos encanta verte sonreír, pero quizás no siempre sea un buen momento para presumir de sonrisa después de visitarnos. En Clínica Estética Dental Castelo sabemos que reír a gusto es cosa seria. Visítanos en clínicacastelo.com.
Bueno, me tocará ir de moderna con un mulet.
COPE Madrid.
estar informado.
Escuchas La Linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Alba Gutiérrez y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¡Qué barbaridad digo! Es la mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna con Ángel Esposito.